mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07 de la tarde y continúan los problemas en Irún, en la AP8 sentido Donostia, por el accidente entre dos camiones de esta mañana. Continúa cortado el carril derecho, lo que está suponiendo importantes retenciones en este punto. Atención también por la congestión de tráfico en el nudo de Zaiza, cerca de la frontera en Biriatú. Retenciones en la Nacional 121 sentido Irún y también en la Guipúzcoa 636. Tráfico lento en esta zona, por lo que el Departamento de Seguridad pide precaución. Normalidad en el resto de vías vascas. Y vamos a seguir, además del tráfico, mirando también al tiempo, porque las temperaturas siguen subiendo. Tenemos a esta hora 10 grados en Eibar, 14 en Donostia, 16 en Bilbao y 13 grados en Vitoria-Gasteiz. Temperatura que, como digo, va a ir en ascenso. Hemos arrancado la semana con bastante frío. De momento, pocos claros, aunque irán ganando terreno con el paso de las horas. Esperamos que el fresco nos dé un poquito de tregua y de esta manera ese viento flojo y variable nos deje un ascenso importante de las temperaturas a lo largo de la jornada. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 18 de noviembre, Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, un lunes en el que vamos a visitar una vez más la consulta de los especialistas de Asunción Clínica. Hoy hablamos con el director médico de la clínica y médico preventivista, Moisés Espejo, sobre la importancia de hacer un uso racional de los antibióticos, que a veces nos pasamos. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por lo general, doctor, abusamos de los antibióticos.
Sí, lamentablemente sí, pero creo que va de parte y parte, ¿vale? La población en general muchas veces utiliza el antibiótico sin una receta o una indicación médica o no cumple las indicaciones para terminar el tratamiento completo. A veces uno se siente mejor y no termina la indicación de antibiótico y todo eso potencia la capacidad de los diferentes microorganismos de generar diferentes mecanismos por los cuales escaparse de esa acción que hace el antibiótico sobre ellos para eliminarlos.
Uh-huh. El hecho de no cumplir con lo que nos indica nuestro médico con el tratamiento completo o variarlo, ¿esto en qué puede repercutir en nuestra salud, en nuestro cuerpo?
Mira, en nuestro cuerpo muchas veces no vemos inmediatamente la consecuencia de lo que estamos haciendo, porque en muchas ocasiones no podemos ver que desarrolle esa bacteria en ese momento una resistencia antibiótica diferente, pero estamos contribuyendo a que poco a poco las bacterias vayan mejorando en esos mecanismos con los cuales escapan de la respuesta del antibiótico. Entonces, a veces no hay una reacción inmediata y por tanto no nos damos cuenta, como a veces sí, a veces podemos tener infecciones mucho más graves por no haber cumplido la pauta y que la bacteria haya podido generar mecanismos de escape y prolongar la infección y poner en riesgo la vida de las personas.
Que no es ninguna tontería una infección, ¿no, doctor? Que hay que tener muy en cuenta estos tratamientos son importantes e imprescindibles y que tenemos que hacer caso a nuestro médico de cabecera, a nuestro médico, en este caso, Moisés Espejo, en Asunción Clínica, ¿no, doctor?
Eso es. Es que es importantísimo porque hace 100 años, cuando no disponíamos de esta herramienta, había muchas muertes asociadas a las infecciones. Gracias al desarrollo que hemos tenido para desarrollar ese tipo de medicamentos, pues hemos mejorado muchísimo en la respuesta que damos a las distintas infecciones. Pero si seguimos avanzando en un uso inadecuado, tanto por las personas como mejorar la prescripción también de los antibióticos por parte de los médicos, si no hacemos suma y sinergias para mejorar en todo eso, vamos a volver a una época en la que las infecciones eran prácticamente mortales sin que tuviésemos nada que hacer. Y esto es algo que hoy en día estamos evolucionando a ello y que tenemos que cambiar, tenemos que actuar para cambiar.
Quizá nos hace falta más información, más conciencia sobre la importancia de los antibióticos y sobre el efecto imprescindible que tienen, pero también sobre la gravedad de un uso excesivo, de un consumo excesivo de ellos.
Sí, por eso es importante estos espacios para poder divulgar un poco la información y para poder apoyar, ¿no? De que las personas tienen las herramientas para saber exactamente cuál es su pauta, cuál es la medicación, el no automedicarse, el no compartir los antibióticos con otros porque a mí me funcionó o no me funcionó. Tiene que haber una prescripción médica detrás, tiene que haber un responsable detrás que esté vigilando ese caso. Tenemos que comprometernos a cumplir la pauta que nos dan. Para eso, para intentar mejorar y que no tengamos ese retraso, ¿no? Ese regreso a una época en la que las infecciones podían acabar con diezmar poblaciones.
Antibióticos que tenemos que tener muy muy en cuenta, y me gustaría centrarme en algo que ha dicho, que es ese autoconsumo, que cada vez parece que se da más en cualquier medicamento, ¿no? Quiero decir, en general, en la mayor parte, en la mayoría de los medicamentos, que esto, ¿hasta qué punto puede llegar a ser peligroso? Porque, como también indicaba, no todo vale para todos. Cada uno somos una persona, las enfermedades nos afectan de una manera y los tratamientos también tienen que ser muy personalizados.
Eso es, y de hecho el enfoque en general y global de la medicina es a poder personalizar cada vez más la asistencia, que cada vez tengamos las herramientas para que la medicina sea lo más individualizada posible. Por supuesto que tenemos herramientas para saber cómo se comporta poblacionalmente, controlar las infecciones, controlar medidas. Bueno, ya vivimos una pandemia, ya sabemos lo que es tener que hacer acciones para cortar la transmisión a nivel poblacional, pero cada vez todo evoluciona a que la medicina sea más individualizada. Y por eso la gente tiene que tener conciencia de que lo que intentamos es que el tratamiento sea lo más personalizado posible, lo más específico posible, con la duración correcta, con la indicación adecuada y para tratar lo que de verdad va a tratar, porque muchas veces uno de los problemas es que muchos piensan que cualquier tipo de sintomatología respiratoria, por ejemplo, requiere antibiótico y no es así. Por eso es que necesitamos el apoyo de un profesional para saber
Claro.
realmente cuándo es necesario utilizar este tipo de medicación.
¿Y cuándo suele ser, de manera general, por poner ejemplos, doctor, en qué tipo de casos de enfermedades?
Mira, por ejemplo, ahora que vamos a entrar en la víspera de la pandemia que tenemos todos los años, que es la pandemia de la gripe,
Sí.
es muy habitual que tengamos síntomas respiratorios, que tengamos mucho moco, que tengamos tos, que tengamos diferentes síntomas asociados a ese catarro, ¿no? A la parte respiratoria, pero habitualmente son síntomas autolimitados que pueden durar 4 o 5 días máximo. Que la fiebre remite bastante rápido, que las características del moco son blancos y hialinos o transparentes y ese tipo de cosas. Cuando la sintomatología perdura mucho más tiempo, cuando se comporta de una manera no habitual o no esperada, es cuando cabe la posibilidad de que, por ejemplo, haya una sobreinfección bacteriana y que sí se requiera un antibiótico, pero por eso es que es necesaria una valoración médica para individualizar y para poder saber si de verdad estamos ante, por ejemplo, un caso de solo gripe y que los síntomas serán autolimitados, el tratamiento va dirigido a paliar un poco la sintomatología o ya es necesario la utilización de un antibiótico, por ejemplo, porque hay una sobreinfección bacteriana.
Lo que tenemos que tener muy claro es que si tenemos algún síntoma, si creemos que podemos tener gripe, si nos encontramos mal, si tenemos algún catarro, ¿no? Que, como decía doctor, últimamente estamos todos con el moquillo colgando, con estos fríos que nos atormentan, lo mejor es acudir a los profesionales. En este caso, tocar la
Correcto.
consulta del doctor Moisés Espejo, que nos atiende en esta ocasión desde Asunción Clínica. Por cierto, doctor, ¿dónde le podemos encontrar?
Bueno, nosotros estamos en Asunción Clínica. Tenemos consultas en Tolosa, en Velate, en Andoain, en Ordizia y, por supuesto, en la clínica.
Pues ya sabemos a dónde tenemos que acudir, ponernos en manos de los mejores profesionales como lo es el doctor Moisés Espejo en Asunción Clínica. Doctor, como siempre, un placer encontrarnos con ustedes y que nos asesoren tanto, que lo necesitamos. Y ya nos quedamos con este mensaje: no tomar antibióticos si no nos lo indican los profesionales, y tampoco paralizar ningún tratamiento si se nos ha indicado lo contrario. Ya hemos aprendido algo más. Gracias, doctor. Un abrazo.
Vale, muchísimas gracias.
Agur.
Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, la risa, reírse también a veces es una de las recetas que nos mandan nuestros médicos. Pues hoy justamente vamos a hacer eso, reírnos y mucho, porque este lunes nos vamos a ir hasta Arrigorriaga. Lo hacemos para reírnos un poquito, porque desde hoy hasta el próximo 23 de noviembre llega la edición número 23 del Festival de Humor en Corto, una programación que traspasa las fronteras cinematográficas para adentrarse en el arte de hacer comedia e industria. Está considerado el abuelo de todos los festivales de cine de comedia estatales y uno de los más veteranos del mundo en su sección. El Festival de Humor Corto de Arrigorriaga, que está de celebración. 23 años de una fiesta en la que la risa está asegurada. Vamos a buscarla, a ver si nos hace reír un poco su director. Aitor Arenas, bienvenido.
Hola, buenas.
Muy
¿qué
buenas.
Tal? Encantado.
Igualmente, felicidades por estos 23 años.
Muchísimas gracias. Bueno. Y esto de ser abuelo con 23 es un poco complicado, pero es verdad que no hay mucho festival de comedia a nivel estatal y a nivel internacional tampoco, o sea que bueno, estamos orgullosos.
Bueno, un festival quizá no el abuelo, el viejoven podríamos decir entonces, ¿no, Aitor?
El viejoven, eso, somos viejovenes.
Viejovenes. Oye, ¿y qué balance haces de estos 23 años?
Pues muy positivo, la verdad, porque entramos en una época en la que el único referente era el Festival de Peñíscola, que ya desapareció, y a partir de ahí, pues hemos estado como muchos años haciendo una cosita que era muy muy sencilla, agradable para el público, sobre todo en el que pensábamos que era el de casa, el del pueblo y alrededores, y con el tiempo nos hemos mutado en un festival de que se les llama del siglo XXI, ¿no? Que ya no vale solo con dar una programación de cine, sino que pues eso. Traspasarlo, cuando decimos traspasar fronteras, se refiere a eso, a tener más actividades muy diferentes, pues actuaciones en vivo, zona de industria como Morea Lab, que desarrollamos este año en Guecho, y actividades que también compaginamos con otros festivales. Nos vamos en diciembre a Bogotá, a Bogoshorts, que es uno de los festivales más importantes que hay a nivel internacional. Hemos estado en Italia, hemos estado en China, pues al final un poco expandirse, crear una red y el balance es súper positivo por eso, porque nos vemos, aunque nos vemos abueletes, nos vemos con ganas de seguir creciendo y ampliando fronteras.
Claro que sí, que no acaba la actividad con la vejez, que la vida continúa y tenéis para otros 23 años.
Menos.
Claro que sí. Oye,
eso es.
Pues vamos a mirar ese programa. Desde hoy hasta el día 23, ¿qué actividades, qué funciones, qué es lo que vamos a encontrar?
Bueno, pues muchas cosas. Voy a intentar resumirlo porque luego me suelo enrollar y parezca aquí que hablo como una metralleta, pero realmente lo que es que tenemos muchísimas cosas. Así como la base sería la sección oficial, que lo dividimos en estatal, internacional y euskaldun, y además con nombres jaja con H, la internacional, y Car, que sería la euskaldun, que además este año vamos con premio de TV a mejor corto euskaldun. Y luego tenemos una sección que hoy mismo que comienza se llama No solo paja, porque a los de Arrigorriaga nos llaman pajeros y pajeras, y entonces es no solo paja, porque no solo es de Arrigorriaga, sino también de alrededores. Sí. Queremos dar un poco salida a la gente de la zona, de la comarca, etcétera. Tenemos un foco que otros años lo hemos hecho en diferentes países. Este año lo hacemos en Axel Casas y Ronquete, que son súper referentes para nosotros porque llevan más de 10 años trabajando sobre todo en píldoras digitales, o sea, en online y demás, y bueno, el tipo de humor que hacen nos sentimos muy reflejados. Y luego tenemos las Jajam Sessions, que es una cosa que creamos el año pasado, que son actuaciones en vivo. Todo lo que tenga que ver con monólogos, con performance, con conciertos, etcétera, y que tengan mucho humor, pues lo llevamos por ahí. Funciona súper bien en diferentes espacios del pueblo, ya no solo en el teatro, sino también lo sacamos fuera. Y luego Morea Lab Gechon, que este año, como su propio nombre indica, lo hacemos en Gechon, y es que no hay una actividad así de industria, no hay un laboratorio de creación de películas en toda España que esté dedicado exclusivamente a eso, ¿no? A guiones, a proyectos de cortos. Empezamos el año pasado, este año Contamos además con la ayuda de la Asociación de Productores y Productoras Vascas, EPE y Baya, con Getxolan, y hemos sacado dos convocatorias, una de corto y otra de largo, y estamos súper contentos porque hemos, o sea, el fortalecer ese tema de industria, pues siempre viene bien, ¿no? Uh-huh. Y acabaremos en la gala de clausura el sábado, que son súper divertidas, con Lander Otaola de maestro de ceremonias. Y le haremos un homenaje a Urko Olazabal, que bueno, es, aparte de gran amigo, es un pedazo de actor, uh-huh, un titán.
Bueno, y que lo más difícil en esta vida es hacer reír, ¿eh?
Sí, sí, bueno, vemos mucho, o nos hacen mucho llorar, y hacer reír realmente es complicado, ¿no? Y hay un planteamiento que hacemos porque queremos ser también un tipo de humor que sea crítico y que se haga reflexionar, ¿no? Que nos saquen de nuestra zona de confort. Y creemos que es muy importante porque al final cualquier historia parece que se puede contar desde el prisma del drama, pero no todas se pueden contar desde el humor. Nosotros queremos cambiar un poquito eso y hacer ver que hay historias pues que te hacen reflexionar. El humor es una herramienta y hay que utilizarla. Lo cual es que es muy difícil hacerlo bien.
Muy difícil, pero oye, lo que busca esta edición es hacernos pasar un buen rato, ¿no? Buen rollo, como decías, porque ¿es eso lo que busca o algo más? ¿Qué se ha propuesto en esta edición número 23?
Bueno, pues llegar al final es eso, es un poco crear públicos críticos. De hecho, mira, tenemos también, se me ha olvidado comentar que tenemos dos actividades que son dirigidas al público joven, más joven, una que se llama Irribarri, que es precisamente para que vayan al cine por primera vez también empiecen a ver cortos y actividades de comedia con una dinamizadora en euskera, y nos parece súper importante porque empiezan a ver cosas diferentes, y eso es lo que queremos, ¿no? Crear esos públicos críticos que de alguna manera pues consigan ir al cine, relacionarse en un entorno también más divertido y que sea, bueno, mejor, ¿no?
Claro, y que se diviertan también, que es otro de los propósitos. ¿Persigue entonces esta edición, Aitor, acoger a todos los públicos ya, desde los más chiquis hasta los mayores?
Sí, 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 por supuesto, por supuesto. O sea, lo que vemos, además, que es muy difícil, y yo creo que no somos el único festival, sino todos los festivales lo que están viendo es que hay un tipo de público joven que se está quedando en casa y que se está quedando en las pantallas más pequeñas, ¿no? Que no, y no lo criticamos, nos parece que está bien. Pero lo que queremos es que vayan al cine y que se relacionen de otra manera. Nosotros nos han dicho durante muchos años, este año hemos adelantado las fechas, por lo que te digo, porque tenemos esa relación con Bogotá, hemos adelantado las fechas y normalmente lo celebramos en diciembre. Y siempre nos decían que el público que tenemos, que suele ser más, bueno, un poco ya más adulto, que acababan el año con una sonrisa, y que eso para nosotros era súper súper importante, y eso es lo que seguimos buscando. Y de aquí, en breve tenemos la 25ª edición, está a la vuelta de la esquina, y tenemos que currárnoslo muy bien para que ese público siga viniendo y disfrutando.
Claro que sí. Bueno, ¿qué es lo que le diferencia justamente a este festival, el Festival de Humor en Corto de Arrigorriaga, del resto? ¿En qué se diferencia?
Bueno, pues me alegro que me hagas esa pregunta. Yo lo que creo es que al final generamos un ambiente muy familiar. No sé si fue en una de las primeras ediciones que hicimos un homenaje a Chema Blasco, le preguntamos, oye, ¿cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos ser un festival más importante? Tal. Y claro, fuimos el primer evento donde le habían hecho una gurra, y él era Danchari. El ya fallecido Chema Blasco, y nos dijo, mira, lo que tenéis que hacer seguro es no perder esa familiaridad y seguir teniendo este buen rollo. Y yo creo que eso es lo que hace también que sea un evento único, ¿no? Que la gente que viene siempre repite, que ya son como de la familia, que nos solemos escribir en diferentes momentos del año y coincidir en otros espacios, tanto con los directores y directoras. Buscamos también que los directores y directoras, las sesiones son muy cortas, son de una hora más o menos, pero luego hay bastante espacio para que interactúen con el público, y no se da una situación de cortante, sino todo lo contrario. La gente participa de diferentes formas, tiene asumido que es una cita anual donde se lo va a pasar bien, donde va a conocer a directores y directoras que luego además suelen triunfar en la pantalla grande, y bueno, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Que posicionar un poco esos directores y directoras del ya no del futuro, sino del presente.
La clave para nosotros, el público por lo menos, el público general, es disfrutar, pasar una buena tarde, un buen momento y reírnos muchísimo con el mejor cine. Pero para ello, para sumarnos a todas estas actividades, Aitor, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Hay que comprar entradas? ¿Hay que entrar en alguna página web? ¿Cómo hay que hacerlo?
Pues es que encima siempre hacemos la misma broma, ¿no? De que este año además es gratis. Y es que sí, llevamos así durante ya bastantes años, por suerte, aunque pensamos que hay actividades que tienen que desarrollarse y que desarrollamos durante el año, que son con venta de entradas y demás. En este caso, el público que tenemos pues es un público bastante cautivo, más el nuevo que viene, y tenemos todas las actividades son libres de entradas, como decía mi mamá, entrada gratis, salida a palos, que decía, pero en este caso no va a ser así. en este caso la salida también va a ser buena. Y nada, si en el caso de la inauguración hoy, que sea a las 8, o de la clausura el sábado también a las 8, sí que pedimos pues que mediante un email, producción@humorencorto.com, pues que nos digan que se va a asistir y así por lo menos tenemos controlada la gente que va a venir.
Claro que
así
sí.
Que animamos a la gente a que venga todos los días, lo tiene muy fácil. Animamos a la gente a que venga en transporte público, es algo que estamos trabajando también, ser un festival, ya decíamos, del siglo XXI, en ese sentido, pues sostenible, igualitario, inclusivo, lo trabajamos de diferentes formas, tenemos también protocolos, etcétera, pero por eso animamos a la gente a que venga en transporte público, que lo tiene muy fácil, el Lombo Areto está al lado del tren, puede venir en bicicleta, si está en el pueblo, incluso andando, o sea que animamos a toda la gente a que se acerque y se acerque de una manera sostenible.
Y a que no se lo pierda. Aitor Arenas, director del Festival de Humor en Corto de Arrigorriaga, ha sido un placer y desde hoy hasta el día 23 a reírnos, que ese es el objetivo. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo a ti.
Bueno, pues en Arrigorriaga nos vamos a poder reír, pero lo que no sé si reír vamos a poder hacer, no sé si nos va a hacer mucha gracia, quizá algo más de miedo, montarnos en la gran noria navideña que ya ha llegado a San Sebastián. Una noria que ya está instalada un año más en los jardines de Alder de Eder en Donostia, que ya está en funcionamiento y que va a seguir estándolo hasta el 2 de febrero. Una atracción, la gran atracción navideña de la capital, que ya ha comenzado a funcionar y que va a seguir disponible en un horario habitual de 10:30 de la mañana a 10:30 de la noche, así que todavía hoy estamos a tiempo. Eso sí, no lo va a estar de esta manera los días 24 y 31 de diciembre, porque cambia el horario de 11 a 2 de la tarde y el día 25 y 1 de enero de 5 a 9 de la noche. El precio del ticket este año va a ser de 6 euros y además habrá una oferta especial los lunes cuando el coste será de 3 euros, así que estamos de suerte hoy. Podemos aprovechar esta oferta. La noria permanecerá en funcionamiento, como decimos, en Alder de Eder hasta el próximo 2 de febrero. Noticias como estas que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco, y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi
una piña.
Algo de piña. Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Es muy complicado hablar de ciertos temas sin que tenga una sensación de rabia, mantener la frialdad. Puede que nos estemos acostumbrando a todo tipo de cosas, pero... Mira, voy a empezar...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Ambos fallaron. Ambos cayeron en el cálculo político mientras la gente lo perdía todo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
La reconstrucción minuto a minuto de lo que pasó en las primeras horas de la catástrofe nos obliga a exigir responsabilidades políticas de manera transversal.
Lo cierto es que la situación sigue siendo bastante complicada. Todavía hay mucho por hacer.
Y la solidaridad del pueblo español está dejando en muy buen lugar la imagen de nuestro país.
Gente de toda España se está organizando, se ha organizado...
Poco a poco se van viendo las calles, por así decirlo, pero aún queda trabajo aquí para meses, pero para muchos meses.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Mientras los responsables políticos capean la tormenta política por la gestión de la lana, los técnicos, los constructores están trabajando contra reloj para intentar recuperar los servicios y las infraestructuras básicas. ¿Usted me haría un dibujo de cómo han quedado las infraestructuras de la zona, la dimensión de los daños?
No hay imagen que pueda describir la realidad de lo que aquí ha pasado. Tenemos una situación posguerra.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
En Tiempo de Juego, siempre pasan cosas.
Soy oyente vuestro desde hace muchísimos años y lo soy gracias a mi padre. Mi padre era gran aficionado a la radio y todas las noches encendía la mesilla de noche para escuchar vuestros programas nocturnos con las consiguientes quejas de mi madre. Mi padre falleció hace 6 años y hace unos días mi madre vino a casa con la sorpresa de que por la noche escucho la voz de Juanma Castaño desde su habitación, y cuando le pregunto qué hace escuchando el partidazo si nunca ha visto un partido de fútbol en toda su vida, me contesta que os escucha todos los fines de semana y todas las noches porque escucharos le recuerda a mi padre y es un poquito más llevadera su ausencia.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tomás, muchísimas gracias. Es que son por esos trigos tan maravillosos.
La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Tras los festejos de unos y los lamentos de otros, es tiempo de análisis. Los republicanos están exultantes. Aquí en la Florida lo han ganado todo. Para hablar y analizar lo que ha pasado, quedo con Pedro García, del Partido Republicano. Él es el tasador del condado de Miami Beach.
¿Por qué ha ganado Donald Trump?
El voto independiente ha sido extremadamente importante.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pasan 5 minutos de la 1:30 de la tarde y a esta hora tenemos 10 grados en Eibar, 14 en San Sebastián, 16 en Bilbao y 13 grados en Vitoria-Gasteiz. Todavía algo de fresco, aunque vamos a seguir muy pendientes de la temperatura, que va a ir en ascenso. Hemos arrancado la semana con bastante frío, de momento pocos claros, aunque irán ganando terreno con el paso de las horas. Eso sí, esperamos este fresco que nos dé algo de tregua, porque sin duda nos está haciendo sufrir un poquito. Viento flojo y variable y temperatura, lo dicho, que irán subiendo a lo largo de todo este lunes. Y nos miramos y miramos también, nos fijamos en las carreteras. Continúan los problemas en Irún, en la AP8 sentido Donostia, por el accidente entre dos camiones de esta mañana. Continúa cortado el carril derecho, lo que está suponiendo importantes retenciones en este punto. Atención también por la congestión de tráfico en el nudo de Zaisa, cerca de la frontera, en Viriatú. Retenciones en la Nacional 121 sentido Irún y también en la Guipúzcoa 636. Tráfico lento en esta zona, por lo que el Departamento de Seguridad pide precaución. Y ya que estamos mirando a las carreteras, vamos a hablar de la zona de bajas emisiones. Y es que el Ayuntamiento de San Sebastián ha puesto en marcha este lunes, en la Plaza Roca, una oficina de atención a la ciudadanía sobre la zona de bajas emisiones, que atenderá dudas sobre su funcionamiento durante 6 meses. La concejala de Gobernanza Abierta, Digital y Colaborativa de la capital guipuzcoana, Ana López, el concejal de Medio Ambiente, Íñigo García, y la edil de Movilidad y Transporte, Olat Yarza, han dado cuenta de este nuevo punto de atención a la ciudadanía, donde se resolverán dudas sobre la zona, que entrará, por cierto, en pruebas la próxima semana de diciembre. Yarza ha indicado que el jueves está previsto que se apruebe en pleno la ordenanza reguladora de la zona de bajas emisiones. En enero se pondrán en marcha las cámaras de control de acceso y entre ese mes y febrero quienes incumplan la normativa recibirán notificaciones informativas para que conozcan que han cometido una infracción. A partir de marzo se comenzará a sancionar a los vehículos que incumplan, en este caso, la ordenanza. Junto a esta oficina, ubicada en el número 5 de la Plaza Roca y que estará habilitada durante 6 meses, el consistorio ha habilitado también atención telefónica llamando al 010 o al 943 48 10 00 desde fuera del municipio. También habrá una web operativa de nombre donostia.eus/zb para solventar cuestiones sobre la zona de bajas emisiones. El punto de referencia se abrirá el lunes, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde, y los miércoles también estará abierto de 4 a 6 de la tarde. López ha destacado en declaraciones a los medios de comunicación que el Ayuntamiento Donostiarra está firmemente comprometido con ofrecer a todos los ciudadanos atención de calidad y directa sobre esta zona, que está suscitando cierta polémica. Además, ha apuntado que un proyecto de la envergadura como es este, el de la zona de bajas emisiones, va a conllevar cambios importantes en la ciudad. Requiere de un punto de referencia para todas esas personas que tengan duda desde este mismo momento y sobre el funcionamiento de la misma. Por su parte, García ha señalado que la implantación de la zona responde a un compromiso firme y necesario para la protección de nuestro entorno y la salud pública. Finalmente, Yarza ha defendido que la zona posibilitará una ciudad más amable y sostenible, y ha recordado que la implantación irá acompañada de otras acciones impulsadas desde el gobierno local, como la electrificación de la flota de transporte público o la recuperación de espacios urbanos para los peatones. Y de la capital guipuzcoana nos vamos justamente a uno de los municipios cercanos, a solo 10 minutos de San Sebastián. El Ayuntamiento de Pasaia se ha concentrado este lunes para mostrar su rechazo ante la agresión machista ocurrida este pasado domingo en el municipio guipuzcoano. La Ertzaintza detuvo este pasado domingo a un varón de 35 años acusado de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa en el ámbito de la violencia de género, tras agredir con un cuchillo a su pareja, quien sufrió heridas en las manos que precisaron de traslados hospitalario. El consistorio Pasaitarra ha aprobado una declaración institucional ante este intento de asesinato en la que la corporación muestra de manera unánime su rechazo a la violencia contra las mujeres. Este tipo de hechos no tienen cabida, han dicho desde el ayuntamiento. Además, se ha expresado todo el apoyo y la solidaridad a la mujer agredida y a sus allegados. El ayuntamiento pondrá a disposición de la víctima las fuentes de información y los recursos sociales municipales que precise. El ayuntamiento ha recalcado, el ayuntamiento Pasaitarra, que está comprometido a seguir desarrollando las políticas de igualdad y de colaborar con la mesa de igualdad para dar respuesta a un problema social que va a cortar, además, con muchas relaciones. Finalmente, ha participado en la movilización convocada por el movimiento feminista de Pasaya en repulsa por esta agresión y en solidaridad con la víctima. A las 7:30 de este lunes en la plaza Serafines Naola. Por desgracia, seguimos muy pendientes de la violencia machista y es que hoy el Servicio Foral de Atención a la Violencia Sexual ya opera en Donostia en su sede definitiva, Usúa Bilbao. Buenas tardes. Bueno, vamos a intentar recuperar la conexión con nuestra compañera desde los estudios de COPE San Sebastián en unos minutos, justamente para hablar sobre esto, sobre este Servicio Foral de Atención a la Violencia Sexual, un nuevo centro ubicado en el barrio de Gros que permanecerá operativo las 24 horas del día durante todo el año. Y es que de esta manera el Servicio Foral de Atención Integral a la Violencia Sexual ya trabaja a pleno rendimiento en su ubicación definitiva, que además buscaba desde hace tiempo. De esta manera reemplaza así el centro provisional que se abrió el mes de julio en la calle Caminos. Se trata de un espacio acogedor y cálido que cuenta con diferentes salas repartidas a ambos lados de un largo pasillo y en el que un equipo integrado con 6 profesionales prestan una atención inmediata, integral y especializada a mujeres víctimas de violencia sexual con el fin de facilitar su proceso de recuperación. El nuevo centro, ubicado en el número 10 de Cale Berria, permanecerá operativo durante las 24 horas del día, los 365 días del año y además del de Donostia está previsto contemplar el servicio a nivel territorial con otros 2 centros adicionales en Arrasate y Goierri. Un nuevo centro que ofrece un servicio integral, como decíamos, que incluye información y orientación sobre los derechos y también alternativas para esas mujeres que han sufrido violencia, así como atención psicológica y social para facilitar su proceso de recuperación. El servicio brinda también asesoramiento jurídico para acompañar a las víctimas en los trámites legales que requieran. El objetivo, como siempre, proporcionar un centro seguro y confidencial, un espacio adecuado a diferentes necesidades y respetar de esta manera los ritmos, las decisiones, la intimidad de las personas afectadas. El centro, que adapta su atención a diferentes idiomas, lo hace con el fin de asegurar un acceso inclusivo a todas las personas que residen en Guipúzcoa y que, por desgracia, han sufrido violencia de género. Está dirigido a mujeres mayores de 16 años, así como a sus familiares y un entorno cercano. El presupuesto total del local ha rondado los 950.000 euros, de los que aproximadamente 400.000 se han destinado a la adecuación del espacio, mientras que la compra del local ha supuesto unos 500.000. A través de los fondos europeos Next Generation, el gobierno español ha destinado en Euskadi 4 millones de euros para abrir centros de atención 24 horas. Y vamos a seguir muy pendientes de la capital guipuzcoana porque, como decíamos, ha llegado uno de sus principales atractivos turísticos para esta Navidad y es que ya cuenta con la gran noria navideña. San Sebastián ya tiene este atractivo que intentaban disfrutar ya de él desde hace tiempo muchos, sobre todo los más chiquis. Un año más, en los jardines del Alder Dieder de Donostia ya está en funcionamiento y lo estará hasta el próximo 2 de febrero. La atracción ha comenzado a funcionar y su horario habitual va a ser de 10:30 de la mañana a 10:30 de la noche. Eso sí, no va a ser este su horario los días especiales, el día 24 y 31 de diciembre, que estará operativa de 11 de la mañana a 2 de la tarde, y el 25 de diciembre y 1 de enero de 5 de la tarde a 9 de la noche. El precio, pues este año varía. El ticket cuesta 6 euros y además habrá una oferta especial los lunes, un día como hoy, así que podemos aprovechar porque hoy cuesta 3 euros. La noria, como decíamos, permanecerá en funcionamiento en Alder Dieder hasta el próximo 2 de febrero. Y continuamos en la capital guipuzcoana porque, lo dicho, hoy es noticia ese Servicio Foral de Atención a la Violencia Sexual que ya opera en Donostia, ya tiene sede definitiva. Usua Bilbao, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, sí, se trata de la sede definitiva que está ubicada en la calle Nueva, aquí en el barrio de Gros. La que era temporal había estado funcionando durante unos meses en la calle Camino número 1 y a lo largo de estos pocos meses en los que ha estado funcionando, ha recibido unas 200 consultas. En cuanto a la sede definitiva, como decimos, aquí en San Sebastián, de este nuevo centro que ha sido impulsado por la Diputación de Guipúzcoa contra la violencia sexual, tenemos que decir que el nuevo espacio es céntrico, está totalmente accesible y diseñado para ofrecer una atención inmediata, integral y especializada a mujeres que hayan sufrido, sospechen haber sufrido algún tipo de violencia sexual. Es un recurso de urgencia que va a estar operativo las 24 horas del día, los 365 días del año. Y va a simbolizar, como dice su nombre, un nuevo comienzo. Asimismo, las personas que lo deseen tienen alcance a su correo electrónico, Ariberría, que es como así se llama, @guipuzcoa.eus, para poder en cualquier momento realizar consultas o solicitar información. Durante la inauguración estaba presente la diputada general Eider Mendoza. Como decimos, la diputación ha sido la impulsora de este nuevo centro y decía que estamos muy lejos de la igualdad real y que por eso es tan necesario este nuevo centro.
Lamentamos profundamente que todavía sigamos viviendo en una sociedad en la que la igualdad está muy lejos. Tenemos un problema estructural. De hecho, la parte más amarga de todo ello es, bueno, las agresiones que se dan. Hemos conocido cómo se está buscando el cadáver de una mujer de Irún en Tarragona, la agresión que hemos vivido en Donostia, también en Pasaya. Por tanto, tenemos mucho trabajo que hacer.
Bueno, el centro ofrece un servicio integral que incluye información y orientación sobre los derechos y opciones de las mujeres, así como atención psicológica y social para facilitar su proceso de recuperación. Además, brinda asesoramiento jurídico para acompañar a las mujeres víctimas en los trámites legales que requieran. Estos servicios, como decimos, se proporcionan en este entorno, que es seguro y que, sobre todo y muy importante, es confidencial, un espacio adecuado a sus necesidades. Adapta además este centro su atención a diferentes idiomas y funcionalidades y está dirigido a mujeres mayores de 16 años, así como a sus familiares y entorno cercano. Hay educadores sociales, hay psicólogos, hay también abogados, y es un local cuyo presupuesto ha rondado los 950.000 euros. Uh-huh. De los cuales aproximadamente 400.000 se han destinado a la adecuación del espacio y además ha sido subvencionado en parte con los fondos Next del gobierno central.
Pues un centro que hace y mucha falta, por desgracia. Gracias, compañera. Un abrazo.
Sí, un saludo.
Este lunes, el Ayuntamiento de Bilbao inaugura un conjunto escultórico de 22 toneladas que homenajea a todas las víctimas del terrorismo y la violencia en la ciudad. La obra del artista navarro José Ramón Anda ha sido colocada en la explanada ajardinada de la Alameda Mazarredo, que lleva hacia el Museo Guggenheim, y obedece a una iniciativa del Consistorio y el Foro Bilbao por la paz y la convivencia. Soy Naya García, escuchas COPE Euskadi en este lunes en el que miramos justamente a esta escultura. Escultura, iniciativa ante la que no todas las implicadas, las propias víctimas, están conformes. Al menos no todas. Una de las personas que ha querido alzar su voz y ha anunciado su ausencia en el acto de inauguración ha sido Javier Urquizu, hijo de José María Urquizu, asesinado por ETA en 1980. Javier, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Lo primero de todo, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal?
Bueno, pues a vuestra disposición para lanzar el mensaje que queremos lanzar, y gracias por recogerlo.
¿Por qué no vais al acto, Javier?
Vamos a ver, respetar y preservar la memoria de las víctimas es, por supuesto, necesario. No solo necesario, sino imprescindible. Tal como ya hemos manifestado otras veces, sin claridad, o sea, respeto escrupuloso a la verdad histórica, y sin justicia, es claramente insuficiente. Entonces, la causa de las víctimas es así conocido, que se resumen en tres palabras, verdad, memoria y justicia. Las tres palabras están intrínsecamente unidas, pero su núcleo es la justicia. Justicia es la gran palabra que lo resume todo y de la que emanan las demás. Sin justicia no hay nada que nos valga como reparación ni consuelo.
No es la primera vez que mostráis vuestro descontento con este tipo de actos, ¿verdad?
Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, no solo quiero decir una cosa, si me permite. Soy víctima desde 1980, estoy naturalmente implicado en nuestra causa y conozco la posición de mis compañeros. Y quiero decir que la inmensa mayoría de las víctimas comparte la posición que estoy exponiendo aquí, que voy a continuar exponiendo, ¿no? O sea, no somos mucho menos una excepción, sino todo lo contrario. La inmensa mayoría de las víctimas comparte la posición que estoy exponiendo aquí.
No sé si quieres recordar, si nos quieres contar tu historia, Javier.
Mi padre fue asesinado en septiembre de 1980, cuando se le pidió un dinero que hubiera podido salvar su vida. Él dijo que su conciencia no se lo permitía, porque ese dinero, que supuestamente salvaría su vida, serviría para asesinar a otros. Entonces, no tuvo ni que pensar un segundo para pagar ese chantaje mal llamado en su día puesto revolucionario. Entonces, mi padre fue asesinado en septiembre de 1980, eso ya es conocido y está en las hemerotecas y en todos lados, ¿no? Uh-huh. Nos queda en el orgullo de su ejemplo y sus valores que nos ha transmitido. Uh-huh. Y que toda la gente que le conoció lo recuerda con muchísimo cariño, y en su día incluso quiero también recordar que en 1980 era inimaginable. Era una persona tan querida en el pueblo que en 1980 hubo una manifestación en Durango.
Desde entonces habéis insistido en esa verdad, en sacarla a la luz, en la memoria, en la justicia. Palabras importantes, Javier, con contenido, pero hay alguna que quizá pesa más que otra, ¿no?
Sí, sí, evidentemente. Como acabo de decir, verdad, memoria y justicia son tres palabras intrínsecamente unidas, pero justicia es la gran palabra que lo resume todo. La justicia es todo. Entonces, todo lo que no sea poner en primer plano y en el centro este escandaloso déficit de justicia que sigue pendiente con respecto a las víctimas de ETA y actuar con firmeza y coherencia al respecto, todo lo que no sea eso está perversa e interesadamente incompleto. Y por lo tanto nos desmarcamos absolutamente de cualquier acto que no actúe con una filosofía clara, coherente y firme en este sentido. Quiero recordar un dato, conviene insistir, nada menos que 358 crímenes de ETA está sin resolver. 358, que se dice pronto, es decir, prácticamente un tercio. ¿De verdad a nadie se le cae la cara de vergüenza de obviar esta tremenda realidad? ¿De verdad?
Y entonces, ¿qué es lo que pedís a las instituciones? ¿Qué es lo que habría que hacer, Javier, para apoyar actos como este? ¿Qué están en sus manos y qué no están haciendo?
Como digo, somos muchos los que seguimos esperando la justicia. Y sin ella no hay nada que nos pueda reconfortar, porque, vamos a ver, para abrazos ya tenemos a la familia y amigos. Entonces, y además, si es para escamotear o obviar el tema de la justicia pendiente, no los queremos. Lo que queremos de todos los poderes públicos es que denuncien y que luchen sin desmayo por esa justicia pendiente. Y eso incluye, evidentemente, la investigación de los numerosos casos sin resolver. y el cumplimiento de las penas que algunos se han ganado a pulso por sus incidentes crímenes. Crímenes, recordemos, fríos y premeditadamente calculados y planeados. O sea, que ni siquiera son en un acto de calentón, que ya de por sí ya sería horrible, ¿no? Sino fríos y premeditadamente calculados.
Crímenes, Javier, que cambiaron la vida de cientos de personas, de casi un millar de personas, como es tu caso.
Casi mil, sí. Por no hablar de los heridos, mutilados, de gente que ha tenido que, en fin, emigrar, traumatizar, en fin, etcétera.
¿Y en tu caso quedaste?
Con su vida destrozada.
¿Te quedaste en Durango?
No, yo vivo y trabajo en Vitoria. Yo tenía un chaval de 24 años con la carrera recién acabada, empezaba a trabajar, un hijo recién nacido. Entonces, claro, me cambió radicalmente la vida, sí. Fue durísimo salir adelante sin apoyo de nadie más que familia y amigos. Uh-huh. En su día, ni siquiera el gobierno vasco tuvo una palabra de condena ni de consuelo hacia nosotros, ni acudió al funeral.
Entendemos entonces, Javier, como nos has contado, que no te sientes vinculado a un conjunto escultórico como este, entonces, ¿no?
Mira, a mí el monumento que me reconforta, que me anima y al que sí acudo con cierta periodicidad es el que debemos a la generosidad y el talento de Agustín Ibarrola, que está en Lacua. Uh-huh. Ese sí me reconforta y además tuve el honor y el placer de hacer el discurso de inauguración y agradecimiento a Agustín Ibarrola en su día. Entonces, ese sí es nuestro monumento, con los nombres de todas las víctimas de terrorismo de ETA. A ese no me siento vinculado porque, por lo que te digo, o sea, la memoria, pues sí, hombre, solo faltaría, ¿no? Pero ¿qué pasa con la justicia? O sea, sin la justicia, una vez más, no hay nada. Nada que nos barra.
No hay nada. Sin duda alguna, tampoco hay nada que reconforte que a uno le arrebaten a un padre o cualquier otro familiar, también es cierto, Javier.
Sí, es que, vamos a ver, todo lo que no sea esto, todo lo que no sea incidir en la justicia, no solo no es algo que nos pueda reconfortar o reparar, sino que incluso es una burla hacia nosotros, los supervivientes, y hacia los asesinados.
Desde aquí, nuestro apoyo. Javier, gracias por habernos atendido en COPE Euskadi. Ha sido un placer, Javier Urquizu.
Muchísimas gracias a vosotros por recoger nuestro mensaje. Y si me permites una reflexión final muy breve. Sí, todo lo intolerable, que no se combate con firmeza y determinación con determinación absoluta hasta sus últimas consecuencias, está condenado a repetirse.
Ahí queda ese mensaje. Gracias, Javier. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Euskadi, un país de ciencia, ciencia de vanguardia, ciencia para innovar, ciencia para salvar vidas, ciencia para una sociedad más culta y democrática, ciencia para una vida mejor. Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, Gobierno Vasco.
El año pasado se registraron 6.513 denuncias por violencia contra las mujeres en Euskadi.
Negar la violencia machista es una forma de apoyarla. Unámonos para pararla. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
Euskadi Lagunkoia, una comunidad donde las personas mayores y la ciudadanía en general trabajan para construir espacios adaptados a todas las necesidades. Ya estamos en más de 80 municipios y esto no ha hecho más que empezar. Euskadi Lagunkoia, un camino, mucha vida. Gobierno Vasco, Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.
Historias como la de Javier que puedes recuperar a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook. Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.